Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Culminamos otra semana turbulenta, que se inscribe en un proceso indudablemente complejo que no empezó ahora. Me atrevería a decir que comenzó en el 2008, durante el llamado conflicto del campo o con el campo, o para ser más preciso, con las patronales del campo. Ustedes recordarán que por esos días difíciles, de mucha tensión, de mucha confrontación política, los medios hegemónicos presentaban en la pantalla a un dirigente chacarero de Gualeguaychú versus la presidenta de la Nación desde la Casa Rosada. Era una forma de simplificar un conflicto cuya esencia era el trabajo, el esfuerzo, la lucha del gobierno nacional por garantizar una distribución equitativa de la riqueza y por cargar sobre los sectores más adinerados del campo, indudablemente, una cuota de esfuerzo a través de la resolución 125. Pasaron los años, pero el conflicto no se agotó, ni mucho menos. Y a medida que avanza el tiempo y que se toman medidas que tocan, afectan, recortan intereses de privilegio, los sectores que se ven afectados, indudablemente, expresan su reacción. Hasta aquí, a modo de prólogo de lo que queremos comentar y que tiene que ver con los últimos días. Hace semanas atrás se produjo el llamado 8N, es decir, el día del gran cacerolazo. Por supuesto, desde acá respetamos y reconocemos el derecho de todos los ciudadanos a expresar libremente sus opiniones, como también el derecho consagrado por la Constitución Nacional a realizar paros, huelgas y todo tipo de protestas en defensa de sus reivindicaciones. Pero pensemos un poco juntos en voz alta. El 8N, que así se sintetizó como una forma de instalarlo en la opinión pública, fue una expresión de los sectores medios y de los sectores más adinerados de la sociedad. Son los que salieron a cacerolear. Por supuesto, al día siguiente, el grupo Clarín, los medios hegemónicos, le dieron una amplísima cobertura. Recientemente, el 20N, otra vez la misma simbología, el número y la letra con mayúscula, fue un día de paro convocado por la CGT que conduce Hugo Moyano, por la CTA que conduce Pablo Micheli, digamos las dos centrales obreras opositoras. Recuerdo un cartel, un afiche de la CTA que conduce Micheli, la CTA opositora, que decía 20N, Unidad de Acción contra el Ajuste. Yo les confieso que cuando leí ese título pensé que era la Central de Trabajadores de Grecia o las Comisiones Obreras de España. Pero no, era la CTA opositora de la República Argentina, Unidad de Acción contra el Ajuste. ¿El ajuste? ¿Cuál ajuste? Pues bien, al día siguiente, Clarín, en tapa, muestra una foto del obelisco y sus adyacencias, absolutamente desierta, y hace hincapié en la respuesta masiva a la convocatoria al paro. Y las 16 páginas siguientes del matutino de la señora Ernestina Herrera de Noble se dedican a hablar del impacto, de las consecuencias, de la resonancia del paro del 20N, y uno de sus editorialistas habla del aislamiento de Cristina. Enumero: 8N, 20N, sectores medios y altos de la sociedad, trabajadores que también se manifiestan, el grupo multimediático hegemónico que le dedica todas esas páginas y las tapas de los diarios, amigos y de las pantallas de televisión que forman parte de la red. ¿A usted no le resulta sospechosa toda esta acción concentrada que indudablemente, y me hago cargo de lo que digo, como sostuvo Carta Abierta allí por el 2008, tiene un olorcito destituyente? En fin, me parece prudente analizarlo con serenidad, con detenimiento, y no perder de vista que, sin perjuicio de los reclamos justos, estamos en democracia, hay un gobierno elegido por el pueblo y hay instituciones que son las que deben canalizar los reclamos populares. Esto otro es otra cosa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Saludamos a todas y a todos con énfasis, con entusiasmo, porque, y después vamos a hablar del tema, pero por estos días estamos entusiasmadísimos por los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y por los 54 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Así es, Edgardo. ¿Cómo están todas y todos? Pero más allá de los brindis, Edgardo, hay un país, una sociedad que sigue su camino. Las cooperativas, por ejemplo, continúan generando mejores condiciones de vida para sus asociados y para el ámbito en que desarrollan sus actividades. Hoy, en la producción, nuestra compañera Silvia Porritelli nos va a dar a conocer la interesantísima propuesta de los miembros de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores Autogestionados.
Una fecha para agendar, pero no solo en este día, sino que tendríamos que tenerla en cuenta a lo largo de todo el año. El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Muy apropiado, ¿no? Por todo lo que se está viviendo. Y otra efemérides que cae en un momento muy especial, el próximo jueves 29 de noviembre, es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Hoy, en Desde la Gente, todos y cada uno de estos temas, más la información relacionada, por supuesto, con la economía solidaria.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La autogestión de empresas por parte de sus trabajadores constituye un modelo productivo cada vez más consolidado en nuestro país. Pero la experiencia a la que referiremos hoy tiene mucho que ver también con la recuperación del espacio medioambiental. Se trata de los trabajadores que desarrollaban su tarea bajo la órbita de una empresa del grupo Techín y contratista del SEAMSE, que desde 1978 se ocuparon de la recepción y transferencia de disposición de los residuos sólidos urbanos generados en la capital federal y en el sur del Gran Buenos Aires. Fue en 1998 cuando estos trabajadores comenzaron a luchar contra la tercerización y los despidos, como nos cuenta Mario Barrios, pintor de vehículos y ex trabajador de Techín.
De esa alternativa, nosotros lo único que nos quedaba era pelear por la fuente de trabajo. La verdad es que nosotros pedíamos garantía laboral y que la empresa que venía tenía que hacerse cargo de nosotros. Respetamos el tema de las antigüedades y las cosas que nosotros teníamos logradas en tantos años de trabajo, porque nosotros habíamos trabajado en promedio de 20 años, 25 años, algunos compañeros, 18 años hacía que trabajaban en la empresa. Así que bueno, de buenas a primeras nos quedábamos sin la fuente de trabajo.
Ya en el año 2003 la empresa Techín decide retirarse de la concesión, dejando desamparados a los trabajadores, quienes iniciaron un arduo y largo proceso para garantizar su fuente laboral. Tomas en el obrador y cortes de autopistas fueron algunas de las estrategias que utilizaron los trabajadores para ser escuchados. Luego de extensos debates y sin el apoyo del sindicato, pero con el acompañamiento de la comunidad del barrio San Lorenzo de Wilde, en julio de 2003, los trabajadores decidieron hacerse cargo de la problemática y conformaron la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores Autogestionados.
Cuando empezó el problema, nosotros éramos 124 trabajadores.
Mario Barrio, presidente de la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores Autogestionados.
Lo que logramos primero con la lucha fue que todos ingresáramos al SEAMSE. Entonces quedamos 110 aproximadamente, porque hubo unos 20 que se fueron con retiro voluntario. Así que de esos 110 que quedaron, 35 integramos la cooperativa. La verdad es que nosotros en primer momento fuimos medio resistentes, no nos resistíamos a que nos íbamos a quedar sin trabajo y que teníamos que transformarnos en cooperativa. No era nuestra intención, no conocíamos lo que era el cooperativismo, así que bueno, eso digo, más que transformamos en cooperativista, fue como el único salvavidas que nos quedaba y nos transformamos en cooperativa.
Como decíamos, los cooperativistas contaron con el apoyo de los vecinos que sufrían las consecuencias de vivir cerca del llamado relleno sanitario más grande de Sudamérica, con todo lo que esto implica en cuanto a la contaminación del aire, agua y suelo. Por eso, la primera consigna que se plantearon los trabajadores fue: no es posible la recuperación del trabajo sin la recuperación del territorio. Como bien explica Barrios, el relleno sanitario de Villa Domínico ya estaba agotado y era el momento de iniciar un trabajo de recuperación del espacio.
Yo desarrollando un proyecto en expansión vertical que es basura sobre basura, cosa que no estaba establecida en el contrato inicial, con lo que también hubo mucha protesta de la comunidad respecto de la continuidad del relleno, porque seguíamos, después de casi 20 y pico de años, seguíamos recibiendo basura de Capital y de 8 municipios del conurbano acá en nuestra zona, cuando en realidad se había hablado de que esto se tenía que cerrar en el año 98. Bueno, también eso tuvo mucho que ver, tuvo mucha influencia respecto de que la comunidad no quería saber más nada, ya con un tema de relleno. Pero bueno, había que hacer todo lo que era el trabajo de remediación, deforestación, o sea, el trabajo había.
Lógicamente que la tarea que se propusieron desarrollar los cooperativistas no era sencilla. Tampoco fue fácil conseguir las herramientas, vehículos y diferentes elementos para comenzar a trabajar. La cooperativa inició sus actividades con un camión volcador, un furgón, una máquina trasplantadora de árboles, un tractor y una desmalezadora de tres cuerpos. Además, consiguieron que el SEAMSE les otorgara un anticipo para poder afrontar los primeros costos. Y de a poco, el predio que ocupaba el Centro de Disposición de Residuos de Villa Domínico fue transformándose.
Arrancamos a hacer ese trabajo con nada. No teníamos absolutamente nada de equipo, de herramientas, pero empezamos a hacernos cargo del mantenimiento del relleno. Entonces empezamos a funcionar primero haciéndonos cargo de la construcción del comedor de la empresa y después de parquización, forestación, mantenimiento de caminos, el control fitosanitario de las plantas que plantan y la remediación de suelos, ¿no? Esa es la tarea que venimos haciendo desde hace 8 años. Y bueno, hoy somos 87 trabajadores.
Preservación de áreas verdes, parquización, recuperación del suelo, movimientos de tierra, forestación, mantenimiento de caminos internos y de infraestructura, es el objeto principal de la cooperativa que trabaja para transformar las 344 hectáreas en la que funcionó el relleno del SEAMSE de Avellaneda. Hectáreas que deben ser devueltas a la comunidad una vez que se repare el suelo. Para desarrollar esta tarea, la cooperativa hoy cuenta con talleres de carpintería, herrería, mecánica, en donde se reparan y mantienen los vehículos, tractores, maquinarias y herramientas. El predio cuenta ya con alrededor de 26.000 árboles de diferentes especies que plantó la misma cooperativa.
Y hoy, básicamente, si venís acá, uno se queda con la foto de uno de los basurales más grandes de Latinoamérica, y hoy esto es un parque de 370 hectáreas que tiene alrededor de 26.000 árboles y está todo con pasto, los caminos mantenidos. Es un parque arbolado gigante.
Los trabajadores están convencidos de que la mejor manera de transformar el territorio en todos los sentidos es a través del trabajo mancomunado con la comunidad. Por eso, una vez consolidada la empresa, en asamblea decidieron desplegar una intensa tarea social y barrial. En la práctica, esto se traduce en diversos emprendimientos autogestivos, recreativos, educativos, culturales, productivos y solidarios, como nos cuenta el presidente de la cooperativa, Mario Barrio.
La verdad es que después de 8 años podemos mostrar con orgullo el crecimiento que hemos tenido tanto en lo económico como en lo social, porque el cooperativismo tiene la tarea de desarrollar cualquier tipo de emprendimiento social y ayudar al desarrollo comunitario. Y la verdad que nosotros lo podemos hacer porque, por suerte, nos está yendo bien. Y esto derivó en la construcción de un polideportivo, de una escuela secundaria, pero la construcción literalmente desde las bases y con bloques que fabrican los propios compañeros, un secundario para adultos que ya tiene 5 años y 2 camadas de alumnos recibidos, tenemos una terminalidad de primaria, muchísimo trabajo social y barrial en nuestra comunidad, y una parte de nuestro excedente resuelto en la asamblea también ha voltado a obras que discutimos ahí desde una mesa de organizaciones en qué cosa tenemos que hacer. En la actualidad estamos en lucha ahí por la construcción de un nuevo jardín de infantes y bueno, son cosas que por ahí muchos de nuestros compañeros todavía estamos en el proceso de aprendizaje, de que somos parte de esa comunidad, por lo tanto tenemos el compromiso de incidir y actuar para el mejoramiento de esa comunidad.
Los 87 asociados a la cooperativa cumplen fielmente con los principios de la cooperación: democracia, participación, educación, interés por la comunidad y dentro de este último se encuentra la preocupación por el cuidado del ambiente. En este sentido, la entidad trabaja fuertemente en el mejoramiento de su área de influencia, impulsando, entre otras iniciativas, proyectos agroecológicos en una zona de quintas de la costa de Villa Domínico. En el siguiente audio, Mario Barrio reflexiona sobre la polémica que genera la disposición final de los residuos, que afecta a los habitantes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los municipios del conurbano bonaerense.
Hay experiencias en el mundo de cómo se trabajan en los retenes sanitarios y cuál es el tratamiento que se da a los residuos de las grandes urbes. Yo creo que Buenos Aires, Rosario, Córdoba, básicamente, tienen un problema, así como la gente del norte, el problema es el agua, y nosotros el problema nuestro es la basura. Cada habitante produce entre 800 y 1 kilo de basura diario. Nosotros somos en la provincia de Buenos Aires 17 millones de habitantes y 2 millones en Capital Federal, con que tenemos alrededor de 20 millones concentrados en la provincia de Buenos Aires y Capital. Producimos 20 millones de basura cada uno, o sea, 20 millones de basura hay que darle algún tipo de tratamiento. Y yo no sé si la mejor técnica es la de relleno sanitario, pero bueno, digo, hay que ver qué se está haciendo en el mundo, cuáles son las técnicas más utilizadas. Hay países de avanzada como Canadá, que la recolección de residuos es 3 veces por semana, con lo que la inversión se gasta mucha más plata en invertir en un tratamiento de recolección diferenciada, en separación en secos y húmedos de los residuos, y no tanto en transporte. Acá se gasta mucho más en transporte que, o sea, se puede hacer un estudio de cómo gestionar los residuos, sentarse Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires y encontrar una metodología para todo.
Barrio también convoca a la población a reflexionar sobre la responsabilidad que a cada uno le cabe en cuanto a la generación, racionalización, separación y disposición de residuos. Su llamamiento apunta a que todos nos comprometamos a evitar la contaminación y respetar el medio ambiente. Indudablemente, se tomó muy en serio el concepto de recuperación, recuperación del trabajo, recuperación del ambiente y también recuperación del tejido social.
Si quieren conocer más sobre la cooperativa Unión Trabajadores Solidarios Autogestionados, pueden ingresar en su página en Facebook, Cooperativa UST, o bien acercarse a su sede ubicada en la intersección de las calles Ortega y San Vicente en Villa Domínico.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El martes próximo comienza el 4º Seminario Internacional de América Platina, UNASUR, Naciones, Etnicidades y Fronteras en Redefinición. El encuentro está organizado por el Centro Cultural de la Cooperación, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y el Centro de Análisis y Difusión de Espacio Fronterizo de Brasil. El seminario se propone como un encuentro de académicos y referentes sociales que buscan consolidar la integración regional, el entrelazamiento multidisciplinario, el intercambio y la valoración del conocimiento latinoamericano. La noción América Platina se refiere a los territorios del centro sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile, agrupados por cuestiones geográfico-culturales en torno a la Cuenca del Plata. Para más datos o acreditaciones, enviar un mail a seminariointernacional2012@gmail.com o poner en un buscador de internet 4º Seminario Internacional de América Platina.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Seguimos en Desde la Gente y entre mate y mate vamos analizando con Liliana las múltiples publicaciones que nos llegan de todas partes del mundo. Hoy no traje una revista, sino que traje un documento de la Alianza Cooperativa Internacional que recientemente llevó a cabo una asamblea general extraordinaria en la ciudad de Manchester. Manchester que tiene, Liliana, dos cualidades históricas. Es cuna, porque muy cerca está Rochdale, del cooperativismo, pero también cuna de la revolución industrial, digamos cuna del capitalismo moderno, ¿verdad? Bueno, allí se hizo la Asamblea General Ordinaria de la ASI y allí se aprobó un plan estratégico para la década cooperativa. Digamos, como la propia alianza lo titula, el desafío 2020. Y fíjate interesante porque en el folleto, en los fundamentos del proyecto estratégico, señala, entre otros conceptos, que en estos momentos, en el segundo semestre de 2012, tras 5 años de turbulencias financieras, las economías más desarrolladas del mundo permanecen en un estado de crisis al que no se encuentra salida, y las economías en vías de desarrollo se ven impedidas de lograr los objetivos de desarrollo del milenio. En muchos países los gobiernos dan marcha atrás, recortan los gastos sociales y públicos y dejan a los ciudadanos aún más vulnerables ante las vicisitudes económicas. Y más adelante sostiene que entre los distintos modelos de organización, solo las cooperativas ponen los recursos económicos bajo el control democrático. El modelo cooperativo, indica más adelante, es una manera comercialmente eficaz y efectiva de emprender actividades empresariales que tiene en cuenta una mayor proporción de necesidades humanas, ventajas y valores en la toma de decisiones. Muy importante documento ecuménico de la Alianza Cooperativa Internacional.
Muy bueno. Y yo tengo una noticia que salió en Acción, y que tiene que ver con firmeza de principios y compromiso. Y esto tiene que ver con que el Banco Credicop celebró en su 34 Asamblea General Ordinaria en Parque Norte, cabe decir que estuvimos presentes allí, y por primera vez Credicop presentó en el contexto de la Asamblea su balance social cooperativo. Durante el acto, Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé, auditores de ASI Américas, fueron los encargados de desarrollar este balance, muy interesante. Y como conclusión final quiero leer esto. Surge con total contundencia, señala González, Liliana González, al finalizar la lectura del informe, la apreciación del concepto de buen gobierno cooperativo del Banco Credicop. Este buen gobierno queda definido como un proceso sistemático de gestión. Desde la ASI Américas y desde esta auditoría social cooperativa, esta ponderación ha permitido entregar a esta entidad solidaria argentina un certificado de calidad en balance social cooperativo que se suma a este proceso que ya vienen llevando adelante varios países latinoamericanos. Así que nuestras felicitaciones al Banco Credicop por su balance social maravilloso.
Excelente.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
En 1999, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Argentina no hay semana en la que no nos enteremos de una mujer asesinada, golpeada, maltratada por el solo hecho de ser mujer. En el primer semestre de este año fueron asesinadas por cuestiones de género más de 120 personas.
La cifra significa, nada menos, que cada 3 días, 2 mujeres fueron asesinadas en nuestro país por el solo y el simple hecho de su condición de mujer. Se lo repito, cada 3 días, 2 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres.
En 7 de cada 10 casos, el presunto agresor resultó ser el marido o expareja de la víctima. Uno de los daños colaterales más dramáticos de los femicidios es la cantidad de chicos y chicas que quedan huérfanos brutalmente. En el primer semestre de este 2012, más de 160 hijas e hijos perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género, de los cuales al menos casi 100 de estos chicos son menores de edad.
Si bien el hombre que golpea lo hace porque se siente un macho, con capacidad de decidir sobre la vida de su compañera, su accionar debe encuadrarse en la figura de una cobardía absoluta. Estamos, Liliana, frente a un problema cultural profundo que hay que indudablemente penalizar, pero además hay que hacer una persistente campaña sensibilizadora y esclarecedora sobre este tema.
Totalmente. Y bueno, vamos a escuchar a Pasión Vega con María se come las calles.
María pensó que el amor Era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. ¡Ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La noticia, digamos, predominante de la semana fue, por supuesto, el paro nacional de Moyano y Micheli, sobre el cual ya hablé en el editorial al comienzo de nuestro programa. Pero, en rigor, para nosotros, los cooperativistas, los militantes con compromiso social, para los que hacemos de la economía solidaria nuestro objetivo de vida, hubo un par de festejos insoslayables.
Dos festejos, en realidad, Edgardo. Sí, uno, sí, que nos infla el pecho de orgullo, del que venimos dando cuenta en Desde la Gente con las innumerables actividades políticas y culturales por los festejos de los 10 años de nuestro Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, cuyo acto central coincidió con el primer paro nacional realizado contra un gobierno al que, si hay algo que no se le puede decir, es que no haya beneficiado a los trabajadores. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, me parece.
Bueno, no, es importante hacer un panorama de todo lo que ocurre, pero hay que señalar que además de estos 10 años de batalla cultural del centro que lleva el nombre de su impulsor, su creador, su hacedor, Floreal Gorini, esta semana, el 23 para ser más preciso, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos cumplió 54 años, 54 jóvenes años. Nosotros éramos muy chiquititos, creo que ni habíamos nacido cuando se fundó el instituto.
Así es, éramos muy jóvenes y cuando entramos a trabajar también. 54 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y 10 años del Centro Cultural de la Cooperación. Bien valen un brindis para festejar.
Y claro, en eso estamos y en un segundito compartimos con ustedes parte de esos festejos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
Hoy, el gran campo de batalla para la transformación de la sociedad, para terminar con la explotación de los grandes capitales financieros sobre los pueblos, para terminar con todas las lacras que vemos de miseria, de enfermedades que diezman sociedades enteras, que debemos desarrollar fundamentalmente una labor ideológica, una labor cultural.
La voz que escuchamos es de Floreal Gorini, dirigente histórico de nuestro movimiento cooperativo, el hacedor del Centro Cultural de la Cooperación y uno de los dirigentes claves históricos fundamentales del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta grabación, que tiene más de una década, pertenece a un acto también histórico del cooperativismo realizado en Parque Norte y refleja de algún modo ese espíritu de lucha y compromiso permanente del Instituto Movilizador.
Espíritu, claro está, que Floreal Gorini supo imprimirle a una institución que por estos días está cumpliendo sus 54 años de vida y también sus 54 años de batalla cultural.
El martes último, la Sala Solidaridad de nuestro Centro Cultural de la Cooperación desbordaba. Estaba a pleno. Fue el acto central por los festejos que, como vinimos diciendo en nuestro programa, se extendieron a lo largo de 12 días con diferentes actividades libres y gratuitas. Encuentros de poesía, conferencias y charlas, debates sobre diversos temas culturales, exposiciones, cine, música, obras de teatro, títeres y un larguísimo etcétera.
El acto contó con la presencia del queridísimo Horacio González, sociólogo y director de la Biblioteca Nacional, amigo nuestro, quien jugando y haciendo humor con una supuesta falta de memoria, subrayó la importancia y el valor simbólico de la ubicación del edificio del Centro Cultural de la Cooperación en plena Avenida Corrientes.
Recordó Horacio que estuvo en la fiesta de inauguración del Centro Cultural aquel 22 de noviembre de 2002, y rememoró expresamente el discurso de Floreal Gorini. De la significación de aquel discurso, en el que Floreal planteó la importancia, la centralidad que adquiría la batalla cultural. Pero bueno, que sea el propio Horacio González quien nos transporte en el tiempo y nos traiga en el recuerdo a Floreal Gorini.
Y recuerdo el discurso de Gorini, una fuerte invocación al espíritu cooperativista y al mismo tiempo a sus raíces en el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que Floreal Gorini tenía una vocación de interrogar los procesos sociales con mucha profundidad y sabía perfectamente que si esto no iba en desmedro de su condición e identidad partidaria, tenía que, si se llamaba Centro de la Cooperación, dar cuenta también de raíces y antecedentes muy profundos en el siglo XIX de esta discusión. Por eso, si no recuerdo mal, ya que me equivoqué de la altura de Corriente, algunos me podrán corregir, pero citó al socialismo utópico, citó a Proudhon, citó a Saint-Simon, creo, y citó como antecedentes del cooperativismo del siglo XX, del asociacionismo, de la economía social, de la construcción comunitaria. Es decir, no podía dejar de haber una condición utópica en todo esto, y esto no iba en desmedro de la creación de instituciones que tuvieran justamente esta fuerte marca asociativa. Por eso recuerdo perfectamente ese momento, a lo mejor muchos no lo recuerdan como lo recordé yo, pero me interesaba el pensamiento de Gorini como me interesa el pensamiento de cualquiera que, considerándose heredero fiel de las tradiciones políticas que a cada uno los han convocado en estos últimos años, sabe pensarlas en relación a las a las nuevas exigencias. De modo que el Centro Cultural de la Cooperación me parece que está representando una lectura de la historia de las izquierdas sociales argentinas, de las tensiones de esas izquierdas sociales con la tradición nacional y popular, que se entrelazan de distintas maneras, y esta sala demuestra que están entrelazadas y que se permiten interrogar el siglo XIX de una manera original. No podemos permitirnos hoy, en momentos como los que vivimos, no ser innovadores en la interrogación del sustrato histórico que este momento tan peculiar y tan intenso vive la Argentina permite revisar desde muy distintas maneras. De modo tal que, de algún modo, el mundo cultural aparece como una nueva forma de disputa hoy, y lo que antes los sacerdotes o los jesuitas especialmente se llamaban la dirección de la conciencia, ahora aparece como un lugar colectivo donde se crean nuevas posibilidades de pensamiento, nuevas identidades, nuevas capacidades de investigación, de escritura y de lectura, y por supuesto de actuación, nuevas formas de teatro, nuevas formas de la danza. Y eso no es escindible hoy fácilmente de la vida política, aunque sea necesario decir que son esferas que no tienen un determinismo estricto, riguroso y lineal.
Horacio González recordaba las palabras de Gorini en aquella inauguración, hace 10 años. Recordaba la búsqueda del origen del ideario de Floreal, la genealogía que de algún modo da forma al Centro Cultural de la Cooperación.
En junio de 2001, en plena debacle institucional, política, social y económica de nuestro país, el Instituto Movilizador presentó su propuesta para construir un país con más democracia y equidad distributiva. En aquella oportunidad, Gorini hablaba de los socialistas utópicos y de la necesidad de dar una profunda batalla cultural contra el neoliberalismo que, por aquellos años, hacía estragos en nuestro país.
Prestemos atención a la vigencia de las palabras de nuestro querido Floreal Gorini, a la claridad de los conceptos, a la vigencia de su pensamiento.
Desde el Instituto Movilizador nos propusimos, desde nuestro origen, en sentar nuestras bases fundacionales en los utópicos, en Owen, en Fourier, en Saint-Simon. Y en esa prédica queremos insistir y queremos debatir. Las cooperativas no vamos a poder hacer una gran contribución a la transformación social y a superar la gran crisis que padece nuestro país si solo nos limitamos a la resistencia de los golpes cada vez más fuertes que nos va asestando este sistema tan brutal y tan inhumano. Debemos unir las cooperativas con los movimientos de los trabajadores, con los estudiantes, con el sector de los productores agrarios pequeños y medianos, con los medianos y pequeños empresarios. En ese sentido y con ese espíritu está fundamentada nuestra propuesta, que sea un instrumento para la liberación. Nosotros creemos que no puede haber un pensamiento político y social si no está nutrido de fuertes valores éticos como son los valores del humanismo, de que los hombres somos iguales.
Pero volviendo a los festejos por los 10 años de batalla cultural del Centro Cultural de la Cooperación, sigamos escuchando al director de la Biblioteca Nacional, el sociólogo Horacio González.
En estos últimos años también surgió el MALVA. También hay que considerarlo si viviéramos las grandes mutaciones que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que es un museo que tiene una fuerte relación con el capital inmobiliario. Uno podría omitir este hecho, y es perfectamente omitible si vemos las grandes joyas de los tesoros artísticos que hay en ese museo, entre otras, buena parte de la historia de la pintura brasilera que no está en Brasil y está bien custodiada en la Argentina. Pero si por algún motivo pensamos cuáles son los sostenes y tramas financieras que están presentes en la construcción de museos, en el financiamiento de museos, en el financiamiento de centros culturales, no podemos sino distinguir al Centro de la Cooperación y también a los sindicatos que arman sus centros culturales y al Estado, que sin que deje de decir que hay que renovar también las políticas culturales, está financiando de una manera muy explícita a muchos centros culturales, reanimándolos, reviviéndolos. Entonces vivimos este horizonte de fuerte interrogación cultural, científica, técnica y en todas esas tres áreas entrelazadas como están. Un pensamiento renovador es absolutamente indispensable. Y vivimos también, puesto que este día coincide con un paro que están haciendo algunos sindicatos, un momento particularmente, digamos, que tiene una gran espesura en la historia argentina contemporánea. Este momento puede ser visto a la luz de lo que podríamos llamar una paradoja de las consecuencias. Nunca en nuestras vidas sociales, políticas, en nuestro interés político, dijimos de un paro que podía ser condenable, un paro de sindicato. Y sin embargo, tal como se configuran las acciones políticas hoy en la Argentina, aparece este siendo un paro que se realiza contra un gobierno que, cualquiera sean las críticas que se le puedan hacer, y hay ámbitos para hacer críticas, parlamentarios, la calle misma, sin embargo, esta paradoja de las consecuencias nos hace pensar que este paro es un paro fuertemente inhibitorio de la capacidad del gobierno, fuertemente injusto desde el punto de vista de cómo han planteado sus consignas, pero la paradoja de las consecuencias es que aquí hay una trama que hay que verla desde el punto de vista de los efectos que provoca, y son efectos muy complejos, fuertemente condicionantes de un gobierno de extracción democrática, popular, que lleva a cabo en muchos casos trabajosamente una gran tarea de transformación del país. Y esto es necesario decirlo porque nos alude muy directamente a todos nosotros. No podemos quedarnos quietos. Hay algo que nos espera, que es el espacio público, que nuevamente debemos saber recobrar para seguir pensando profundamente lo que hay que hacer en el país. Y del mismo modo, quiero decir que en este día todos los compañeros y personas que uno conoce interesados en la cuestión internacional o interesados en la condición humana están fuertemente afligidos por el sufrimiento del pueblo palestino. La situación dista mucho de ser fácil. Entender la política del Medio Oriente supone entender de algún modo de qué manera se mueve el capitalismo mundial, la lógica de la globalización, el poder de los Estados Unidos. Podemos decir mucho al respecto de eso, y creo que este acto, que es un acto profundamente cultural, lo que menos nos lleva a querer hacer es simplificar los problemas, pero no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino también.
Las profundas reflexiones políticas y sociales fueron enmarcadas también por varios hechos artísticos culturales, entre ellos el actor Patricio Contreras, quien leyó Preguntas, un poema bellísimo de Juan Gelman.
Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites, y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo, y eres furia de mi paciencia para mí, dime, ¿qué diablos hago? ¿Por qué te necesito? ¿Quién eres? Muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión. ¿Por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte y acabarte, mezclarme en tus cabellos? Y eres única patria contra las bestias del olvido.
También participó del acto central por los festejos de los 10 años del Centro Cultural Ingrid Pelicori, quien interpretó un texto del poeta Juan L. Ortiz.
Sí, mis amigos, allí, en esos rostros, está el rostro. El rostro que en la noche, en medio de la tempestad, entre relámpagos, en medio del martirio, con la sonrisa última, muchas veces, algunos entrevieron y saludaron como un alba. La poesía también fue, la poesía también es, un llamado en la noche, tímido o firme, pero un llamado hacia ese rostro. ¿Acaso la belleza esté allí? Estamos seguros de que la belleza está allí, en ese resplandor que casi vuelve imprecisos los rasgos, sin velos, como la luz de las aguas y de las flores en un puro mediodía, o como la del corazón que ha encontrado su centro. Y las manos, ¡ah, las manos que sufrieron las cadenas y sangraron!
Seguimos haciendo un repaso por los festejos de los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación, haciendo foco en el acto central del martes pasado que dejó chica a la inmensa Sala Solidaridad. Concurrieron a la cita las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nuestra queridísima Tatia Almeida estaba.
Sí, María del Antocolés también.
También. El director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, ya lo mencionamos, a quien escuchábamos hace un ratito, actores como Leonor Manso, Nora Tacistro, Patricio Contreras, Ingrid Pelicori, ayúdame Edgardo, había un montón.
Sí, por supuesto, los queridísimos amigos periodistas Eduardo Aliberti, Eduardo Anguita, estuvo el ex canciller Jorge Tayana, el senador Daniel Filmus, la diputada Mara Brauer, la diputada María del Carmen Bianchi, estuvo el embajador de Cuba, Jorge Lamadrid Mascaró, y Vicente Muleiro, el vicedirector, el subdirector de Radio Nacional, la también. Radio Pública.
Sí, estuvo Tito Cosa también,
por
y
supuesto.
Omar Pacheco, el director de La Cuna Vacía, una obra preciosa que se dio en el Centro Cultural hace ya unos cuantos años. Bueno, mandaron saludos Julieta Díaz, muchas adhesiones también de muchísimos actores, actrices importantes que pasaron por el Centro Cultural y dieron cuenta de eso de alguna manera, ¿no?
Para nuestros oyentes que quieran conocer la lista completa de presencias y adhesiones, podrán ingresar dentro de algunos días en la página de nuestra revista quincenal Acción, www.accion.org.ar. Y les comentamos también que el acto, por supuesto, contó con la participación del presidente del Instituto Movilizador, Rubén Cédola, quien destacó la presencia del Instituto en las luchas por una sociedad más justa y solidaria desde su nacimiento, hace 54 años. Cédola también subrayó y destacó la importancia del cooperativismo y la economía social en el profundo proceso de transformaciones que vive la Argentina y la región de América Latina y el Caribe.
Por su parte, Juan Carlos Junio, diputado nacional por Nuevo Encuentro y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, realizó un balance de los 10 años de gestión cultural del Centro Cultural.
En nuestras salas y aulas se convocó en distintos momentos a encuentros de historiadores, mujeres, politólogos, poetas y narradores de nuestra América a debatir y pronunciarse, junto a narradores y artistas argentinos. Por las salas del centro, las tres, pasaron los 10 años artistas consagrados y también una amplia gama de la joven generación. En lo estrictamente artístico podemos afirmar que tuvimos el honor y la enorme alegría de que hayan sido protagonistas de las tres salas teatrales las más trascendentes personalidades del teatro y la cultura. Artistas, directores, autores, coreógrafos, vestuaristas, escenógrafos, críticos, en fin, todo ese mundo maravilloso de la cultura popular que ya forma parte de la propia vida de nuestro centro. Esta misma sala Solidaridad ha sido engalanada con la presencia de centenares de intelectuales en distintas ocasiones para escuchar a grandes personalidades del continente. Nuestros 300 jóvenes investigadores abordan las temáticas más diversas, produciendo trabajos que aportan y contactan con la sociedad. Podemos decir con alegría que este año hemos recibido 120.000 personas entre los que concurrieron a los espectáculos más los paneles dedicados a debates, conferencias, encuentros internacionales, cine, tango, música joven, infantiles, temas económicos, pedagógicos, sociológicos, etc. Sentimos que en estos años de bicentenarios estamos acompañando desde la cultura el cambio de época que protagonizan nuestros pueblos y gobiernos en Sudamérica y el Caribe. Que aquella gran causa revolucionaria de la libertad, la igualdad y la independencia de la unidad americana que levantaran nuestros fundadores, San Martín, Bolívar, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Artigas, O'Higgins, Morazán, José Cecilio del Valle y tantos otros, se amalgaman nuevamente en una integración política, económica, social y cultural. En esto de la integración cultural estamos empeñados nosotros específicamente. A esta altura diría que la unión de nuestros países americanos ya no es solo una cuestión fraternal y cultural de pueblos con historias comunes. Es la condición histórica excluyente para llegar a la meta común, para el triunfo americanista de esta nueva época liberadora. El Salón de los Patriotas, instaurado por la Presidenta de la Nación en la Casa de Gobierno, símbolo principal del poder político, expresa ese norte, esa voluntad. Allí se unieron Perón, Evita, El Che, Salvador Allende, Farabundo Martí, Sandino, Artigas, Juana Azurduy y tantos otros héroes americanos. Con ellos vamos hacia el futuro. Finalizo estas palabras con la seguridad de interpretar el sentimiento y la voluntad de todos los que integramos el Centro Cultural de la Cooperación. Fuimos por la huella de Florial, convencidos que por allí siempre habrá un horizonte, o quizás una estrella, que además de su luz y belleza, dimane rebeldía frente a lo injusto y amor y fraternidad entre los seres humanos. Sabemos que esa huella va camino a las estrellas. De eso se trata, como siempre. Aquí está el Centro Cultural de la Cooperación Florial Corini. Sentimos sinceramente que este colectivo ha cumplido. Vamos por los tiempos por venir, más unidos que nunca por el futuro. Muchísimas gracias.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Continúa el ciclo organizado por los directores argentinos de cine en el Centro Cultural de la Cooperación. La intención de los encuentros, que están nucleados bajo el nombre de Lecciones de Cine, es la de exponer durante 5 encuentros los elementos característicos de distintos géneros cinematográficos, analizando sus códigos, sus referentes y los modos en que se expresan. El próximo jueves será el momento de hablar del género comedia. La presentación estará a cargo de Gustavo Castaña y el invitado será el director Juan Taratuto. Será este jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. La entrada es gratuita, pero la capacidad es limitada, así que vengan temprano a retirar.
Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre... Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Tal como escuchábamos hace algunos minutos al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, no queremos irnos en el día de hoy sin hacer mención a una nueva escalada, con avances, retrocesos, treguas precarias y muchos muertos en el camino por el conflicto entre palestinos e israelíes.
El próximo jueves 29 de noviembre es el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. La fecha elegida fue el 29 de noviembre por Naciones Unidas. Es una coincidencia ese día, pero de 1947, cuando la Asamblea General aprobó la resolución en la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. De los dos estados previstos en dicha resolución, hasta el momento solo, insistimos, 1947, se creó uno, el de Israel.
Año tras año, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino brinda a la comunidad mundial la oportunidad de prestar atención al hecho de que la cuestión palestina aún no está resuelta y de que el pueblo palestino aún no ha realizado precisamente su derecho inalienable, reconocido por la Asamblea General de la ONU, como es acceder a la libre determinación sin injerencia externa, a la independencia y la soberanía nacional, y por supuesto al derecho a regresar a cada uno de sus hogares de donde fueron desplazados y también a que se les restituyan sus bienes.
Y nos despedimos hoy con la palabra y la música de alguien que viene trabajando desde hace años por lograr la paz entre palestinos e israelíes. Me refiero al reconocidísimo músico Daniel Barenboim.
Yo creo que ahora los palestinos tendrían que declarar unilateralmente el Estado palestino. Tiene que haber un Estado palestino, como lo dijeron todos, como lo dijeron las Naciones Unidas, como lo dijo América Latina, como lo dijo los Estados Unidos, Europa, Asia, todo el mundo lo dice, en la frontera del 67. Y eso, para poder, en este caso, negociar con Israel en igualdad.
Nos vamos entonces con el Firulete del maestro Mariano Mores, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por otro gran maestro, Daniel Barenboim.
Nos vamos, pero no con la música a otra parte, sino simplemente hasta la semana que viene.
Thank you.